Señor, te damos gracias, Señor, y pedimos que nunca, nunca crezcamos satisfechos de tu evangelio, sino que siempre querramos más y más, entender más, conocerte más, amarte más, Señor. Yo te pido que nuestro corazón sea moldeado a tu voluntad, Señor. No a la nuestra, no a lo que nosotros queremos, no a nuestros sueños, no a nuestros propósitos, sino a tu misión, a tu reino, Señor. Háblanos en esta tarde. Glorifícate en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, cuando yo estaba en la universidad, que eso otros días, yo fui a una obra y fui a ver una obra de teatro en la que había un culpable, había una persona que había asesinado a alguien en la obra. Nadie sabía quién era el culpable, pero en el intermedio de la obra, alguien salía y hacía una encuesta a todos los que estaban en el teatro y les preguntaban, ok, ¿quién ustedes piensan que es el culpable? Y la gente votaba por quién ellos pensaban que era el sospechoso que ellos pensaban. Y la obra, entonces la terminaban de acuerdo a quién era el que tenía más votos esa noche. O sea, la gente determinaba cómo se terminaba la obra esa noche. Yo sé que muchos de nosotros hubiésemos querido tener ese privilegio cuando venimos a Jonás. Muchos hubiésemos querido que Jonás terminara en el capítulo 3. El profeta pródigo, aquel que huyó de la presencia del Señor, pero que al final se sometió a la voluntad de Dios, que predicó la palabra de Dios con poder a la gran ciudad de Nínive. Y la gran ciudad cayó de rodillas, se arrepiente de sus pecados y ponen su fe en el Señor verdadero. Y Dios, en su misericordia, los perdonó y no destruye la ciudad. Y se cierra las cortinas. Aplauso, please. Hermano, pero Dios está más interesado en nuestro corazón que en los resultados de nuestras buenas obras. El libro no termina en el capítulo 3 porque Dios quiere mostrarnos que aunque puede usarnos poderosamente para su gloria, si no entendemos que nuestra vida es acerca del reino de Dios y no de nuestro reino, terminaremos enojados con Dios. Terminaremos enojados con Dios. Jonás claramente muestra que Dios lo usó poderosamente, pero su corazón no estaba alineado a la voluntad de Dios y terminó enojado por lo que Dios estaba haciendo en Nínive. Y cada uno de nosotros somos vulnerables hacer lo mismo. Por eso examinamos nuestro corazón o terminaremos enojados con Dios cuando nos demos cuenta que su prioridad es su reino y no el nuestro. Ese es el punto, mis hermanos. Ese es el punto de este capítulo de Jonás. Es un llamado a examinarnos espiritualmente. Y veremos tres formas en las cuales el corazón de Jonás no estaba alineado a la voluntad de Dios y terminó enojado hasta el punto de desear la muerte misma. Si tienen sus Biblias, vayan conmigo a Jonás 4. Este es el último capítulo de Jonás. Terminamos la serie hoy, mis hermanos. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo más importante que voy a hacer en la tarde de hoy, es leer la santa, perfecta y autoritativa palabra de Dios. Jonás 4, verso 1. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera, y se enojó y oró al Señor. ¡Ah, Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo: ¿Tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás. Así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir y decía: mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás nuevamente: ¿Tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo: Tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche. Y en una noche pereció. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Ese es el final. Bueno, La última vez vimos cómo la predicación del Evangelio sin adulterar comenzó un avivamiento en la ciudad de Nínive. Cómo desde el rey hasta los más pequeños se arrepintieron de sus pecados y pusieron su fe en el Dios verdadero. Y muchos hubiésemos preferido que ese fuera el final de Jonás. Pero Dios no quiere que solamente celebremos. Dios quiere que nos examinemos en el día de hoy. Entonces veamos las tres formas en que Jonás y nosotros podemos no estar alineados con la voluntad de Dios y terminar enojados con Él. La forma número uno que no estamos alineados es cuando no aplicamos nuestro conocimiento. Cuando no aplicamos nuestro conocimiento. Verso 1: Pero esto desagradó a Jonás en gran manera. Y se enojó. ¿Qué fue lo que desagradó a Jonás? Dios vio el arrepentimiento de Nínive y retiró su ira y los perdonó y no los destruyó. Y Jonás, como los nenes chiquitos, se enojó. Se enojó porque no le dieron lo que quería, como cuando los nenes no le compramos el juguete en la tienda. Yo lo quería. Ese es Jonás en ese momento. Pero por lo menos Jonás va en oración a Dios. Aún en su enojo va en oración. Él reconoce que Dios es soberano y el único que puede acudir en oración. Pero su oración muestra un corazón que no está alineado con la voluntad de Dios. Un corazón que piensa más en él y en lo que él quiere que en la voluntad de Dios. Y no es que Jonás no conoce al Señor, él lo conoce. Capítulo 1 dijo: Yo soy hebreo, yo temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. El Señor del cielo que hizo el mar y la tierra, el Dios soberano. A ese Dios, Jonás le dice: Ah, por eso yo no quería venir. El pecado nos embrutece. Muchas veces sabemos la verdad, sabemos lo que Dios quiere, pero nosotros queremos algo diferente. Queremos lo que queremos. No queremos lo que Dios quiere, queremos algo diferente y nos enojamos. Nos enojamos con Dios y le cuestionamos a Dios. Aun cuando intelectualmente declaramos que el Dios es soberano sobre todas las cosas, que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor. Cuando venimos a la aplicación, no nos gusta. No nos gusta. Y no le gustó a Jonás. Y nosotros hacemos exactamente lo que hizo Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Se quejó. Nos quejamos. Nos quejamos del clima, nos quejamos de la economía, nos quejamos del gobierno, nos quejamos de los resultados de las elecciones, nos quejamos cuando tenemos dinero y nos quejamos cuando no tenemos dinero. Nos quejamos de nuestra pareja, nos quejamos de nuestros hijos, nos quejamos de nuestra familia extendida, nos quejamos de nuestros amigos. Eso es lo que hacemos todo el tiempo. Nos quejamos y nos quejamos. Y nos escuchamos tan ridículos. Como se escucha a Jonás quejándose de lo que Dios había hecho en Nínive. Aun cuando Jonás conoce a Dios y sabe que es un Dios misericordioso, su pecado, su enojo, estaban nublando y afectando la aplicación de ese conocimiento. Hermanos, no nos acercamos a Dios para reclamarle. Dios no nos debe nada. Nos acercamos a Dios a pedirle misericordia. Le pedimos misericordia por nosotros. Le pedimos misericordia por nuestra familia. Le pedimos misericordia por nuestros vecinos. Le pedimos misericordia por el mundo entero. Ahora, no es solamente la queja. Jonás había recibido tanta misericordia de Dios. En el capítulo 2, cuando estaba a punto de ahogarse en el fondo del mar, Dios lo salva de las profundidades. Y a ese que Dios sacó de la profundidad del mar, no puede extender misericordia a otros. Jonás está exactamente haciendo aquello que Jesús habló en Mateo 18, 25, en la parábola del deudor. Un hombre que debía una cantidad exorbitante de dinero, pero cuando llegó a hablar y le exigieron el pago, no podía pagar. ¿Y qué pidió? Misericordia, no puedo pagar. Y el Señor le perdonó su deuda. Sin embargo, tan pronto salió de allí, se encontró a su consiervo que le debía un poco de dinero. Y cuando este no pudo pagarle, lo tiró a la cárcel. Oh, mis hermanos, ¿y cuántos de nosotros tenemos esa misma actitud? Lo hacemos. Y saben que lo hacemos con las personas más cercanas a nosotros. Lo hacemos con nuestras parejas. Yo no sé si ustedes los han oído, pero yo he escuchado muchas veces cuando dicen, pero es que este siempre hace lo mismo. Ese muchacho no cambia. Y el hombre, es que ella siempre está diciendo eso. Siempre dice lo mismo, siempre hace lo mismo. Ahora, cuando cambias la moneda, cuando te preguntan a ti y te señalan, ¿qué es lo que dices? Bueno, sí, pero yo estoy creciendo en esa área. Yo estoy creciendo. Oh, misericordia para nosotros, pero no misericordia para el otro. Y puede ser que estés creciendo, pero tu pareja también está creciendo. Conocemos al Dios de misericordia, pero no aplicamos ese conocimiento. Jonathan Edwards dijo, la gente tiene un cristianismo defectuoso porque está buscando en él sus propios intereses y no los de Dios. ¿Escucharon eso? Tenemos un cristianismo defectuoso porque estamos buscando en él nuestros propios intereses y no los de Dios. Y mis hermanos, buscamos nuestros propios intereses cuando la misión de Dios no es considerada en la toma de nuestras decisiones. Cuando mis estudios, mi trabajo, dónde vivo, todo gira alrededor mío, de lo que me conviene a mí, de lo que yo quiero y no de la misión de Dios. No saben cuántas personas me han dicho que se quieren mudar, y cuando le pregunto, todavía no saben si el lugar donde van hay una iglesia que predique el evangelio donde se puedan reunir. ¿Cuánto faltamos a la iglesia el domingo porque el nene o la nena tiene un juego de deportes? Oh, pero es que él hizo un compromiso con el equipo. El Señor hizo un pacto con su iglesia. Y el llamado de nosotros es reunirnos, adorarle a Él. Pregúntate cuándo fue la última vez que el resultado de tu decisión fue informado más por cómo afecta la misión de Dios de por cómo afecta tu interés. Esto no es acerca de Jonás. Esto no es acerca del reino de Jonás. Esto no es acerca del reino de Josué. Esto no es acerca de nuestro reino. Esto es acerca del reino de Dios y la misión de Dios. Y Jonás no lo entendía. Pero cuando estaba en el vientre del pez, no sé si se acuerdan, el Señor tuvo misericordia de él. ¿Qué gritó él? La salvación es del Señor. Pero ahora, yo sabía que te ibas a salvarlos. Y ellos no se lo merecen. Ellos no lo merecen. Pero el problema de Jonás no es falta de conocimiento. No es falta de conocimiento. De hecho, la segunda parte del verso 2 dice, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. Ese verso es una cita de Éxodo 34:6, donde el Señor mismo dice, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Jonás conocía el carácter de Dios. Sin embargo, ese conocimiento no fue aplicado correctamente. En lugar de ese conocimiento lo llevara a moldear y alinearse con el corazón de Dios, Jonás básicamente le dice a Dios, yo sé cómo tú eres, por eso no quería obedecerte. Suena increíble lo que él está diciendo. Sin embargo, si nosotros nos examinamos, si examinamos nuestro corazón, veremos que hay muchas maneras que nosotros hacemos lo mismo que él. Donde tenemos conocimiento, tenemos el conocimiento del carácter de Dios, pero no lo aplicamos correctamente. Ayer tuvimos nuestra reunión de discipulado los hombres. Así que voy a seguir con el tema. Los hombres son la cabeza del hogar. Todos lo saben, pero qué mal lo aplicamos. Aquí se hace lo que yo quiera, aquí se hace lo que yo diga, tú te tienes que someter porque yo lo digo. ¿Nos enseñoreamos o por el contrario somos pasivos y no hacemos nada en nuestros hogares y no lideramos? Pero vamos al otro lado ahora. Porque las esposas muchas veces saben, tienen el conocimiento por el carácter de Dios. Dios las ha llamado a ser ayuda idónea para que ellos hagan lo que Dios los ha llamado a hacer. Sin embargo, piensan que son ayuda idónea para cambiar a su marido a lo que ellas quieren que él sea. No a lo que Dios los llamó. ¿Por qué esa aplicación cae en la misión? Mis hermanos, porque nuestro matrimonio es el reflejo de Cristo y la iglesia. Nuestro matrimonio es el reflejo al mundo del evangelio. Y es lo que les muestra al mundo la relación entre Cristo y su iglesia. Nuestro matrimonio es acerca de la misión, no es acerca de nosotros. No es acerca de nosotros. Nuestro conocimiento de Dios tiene que tener un efecto en nuestro corazón que nos lleve a someternos y amar la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Pero no quiero terminar este punto, porque hay un aspecto aquí de una aplicación racial. Parte del problema de Jonás es que los ninivitas eran otra raza. Sin embargo, vemos a través de la Biblia que Dios no hace acepción de personas. Dios salva a gente de toda tribu, nación, lengua. Sabemos que no importa cuál distinción social tú tengas, porque el rey se hizo pobre para venir a salvarnos a nosotros. Sabemos que todos hemos sido creados a la imagen de Dios. Lo sabemos intelectualmente, pero qué difícil se nos hace aplicar ese conocimiento. Qué difícil se nos hace dejar que nos moldee. Qué difícil se nos hace cuando estamos de compras en Costco y esa persona de otro país nos da con el carrito otra vez. Qué difícil se nos hace ver la imagen de Dios en ellos. Tenemos conocimiento, pero qué mucha mala aplicación tenemos. Y no me malinterprete, no estoy diciendo que el conocimiento teológico es malo o innecesario. Estoy diciendo que ese conocimiento debe transformarnos cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesús. Tenemos que examinar nuestros corazones o terminaremos enojados con Dios cuando nos demos cuenta que su prioridad es su reino y no el de nosotros. Y en gracia soberana, mis hermanos, Dios nos está usando poderosamente. Está haciendo cosas maravillosas, poderosas para impactar Latinoamérica y el Caribe y otros lugares del mundo. Es una iglesia en la cual hemos predicado todo el consejo de Dios. Hemos predicado el Evangelio, hemos predicado la misericordia de Dios. Aquí no hay falta de conocimiento, pero el conocimiento debe movernos a examinar nuestro corazón cuando hay áreas que el Señor nos está tratando de corregir. La pregunta es si estamos examinándonos, si estamos buscando esas áreas que Dios nos está mostrando. ¿Está ese conocimiento de la misericordia de Dios en tu vida informando tus relaciones con otros, informando tu relación con tu pareja, informando tu relación con tus hijos, informando tu relación con tus vecinos, con los de tu trabajo, con todo el mundo? Una manera práctica que podemos servir y verlos es involucrándonos en iniciativas como la de Love Inc. Déjenme leer la visión de ellos. Ver iglesias cristianas unidas en un propósito y plenamente comprometidas en vivir activamente su fe, sirviendo amorosamente a las personas necesitadas en sus comunidades. Eso es una forma de vivir en misión. Y si ustedes están interesados, pueden hablar con Martín, o pueden hablar, que está ahí atrás, usando la mano, o pueden hablar con Oscar y Marielis, para ver cómo pueden involucrarse más. La segunda forma, que a veces no nos alineamos a la voluntad de Dios, es cuando no entendemos su providencia. Cuando no entendemos su providencia, vamos a ver de los versos 5 al 8. No los voy a leer, pero esa es la sección que vamos a ver. Luego de quejarse por la misericordia de Dios con Nínive, Jonás se va y se sienta en un área donde él puede ver la ciudad. Y parece que Jonás estaba esperando que la ciudad fuera destruida. Esta es la disposición del corazón del profeta. Debemos mirarlo porque parece indicar esto, que el profeta de Dios, el hombre que trajo avivamiento a Nínive, desea la extinción de un pueblo entero. Y no podemos pasar por alto esa realidad. Eso es lo que Jonás espera, que la ciudad fuera destruida. Y mientras el profeta espera, dice que Dios dispuso que creciera una planta que le diera sombra al profeta. Y yo quiero que nos concentremos en esa palabra, dispuso, Dios dispuso. Esta palabra significa que el Señor ordenó, orquestó, que el Señor providencialmente hizo que pasara. Ese es el punto. Él les apunta esa palabra porque que Él dispuso es una idea que está a través de todo el libro de Jonás. Desde el comienzo de Jonás lo hemos estado viendo. El Señor, dice, desató una gran tormenta. El Señor dispuso un gran pez. El Señor dio orden al pez. El Señor dispuso una planta. Dios dispuso un gusano. El Señor dispuso un sofocante viento. El libro de Jonás está mostrándonos claramente que Dios en su soberanía es el que dispone, el que ordena y el que orquestra todas las cosas. Sin embargo, muchas veces nosotros no entendemos la providencia de Dios. El Señor dispuso una planta que cubriera a Jonás, que lo librara de su incomodidad, y a Jonás eso le gustó. Eso estaba bueno, la sombrita. Y tal vez Jonás pensó, bueno, eso es que Dios está aprobando mi comportamiento. Hoy nosotros hacemos lo mismo. No pensamos necesariamente si nuestras acciones están alineadas con la palabra de Dios, sino si las cosas nos salen bien. Si me sale bien, asumimos que Dios está aprobando nuestro comportamiento y nuestras decisiones. Oh, y una manera que lo hacemos todo el tiempo es con esta teología de que Dios está abriendo puertas. Sale una oportunidad de trabajo, una casa nueva, el carro que nos gusta con un montón de descuentos, e inmediatamente lo interpretamos como Dios está ahí arriba. Dale. Es el Señor abriendo puertas. Pero ¿qué tal si el Señor no está abriendo una puerta, sino que está disponiendo eso para enseñarte algo? ¿Qué si el punto de lo que estás pasando no es para que entres por esa puerta, sino es Dios en su misericordia y providencia enseñándote realmente lo que Él quiere para ti? ¿Qué tal si en lugar de interpretar las cosas por nuestras propias cuentas, vamos a la palabra y vemos si eso me va a prevenir que yo pueda glorificar a Dios en ciertas áreas? ¿Qué tal si en vez de tirarnos por ahí, vamos y hablamos con los hermanos y buscamos sabiduría? La planta que el Señor dispuso no era simplemente para traerle alegría a Jonás. Dios le estaba enseñando algo, y es algo que nosotros debemos considerar cuando estamos pasando por situaciones o pasamos por cosas una y otra vez. No simplemente debemos dejarlo pasar y decir, bueno, es que las cosas están malas, o interpretarlo como nos dé la gana. Debemos detenernos, aún las cosas buenas, una promoción en el trabajo. ¿Cómo eso va a afectar cómo yo sirvo en mi casa? ¿Cómo eso va a afectar cómo yo sirvo a mi familia? ¿Qué tal si eso me va a poner en una posición donde voy a tener que comprometer mi fe? ¿O qué tal si continuamos teniendo problemas financieros? Una y otra y otra y otra vez. La respuesta no puede ser, pues mijo, es que las cosas están malas. No, ¿qué tal si el Señor quiere enseñarte algo? Porque Dios está interesado en tu corazón. Y si no aprendemos, vamos a estar en la misma situación una y otra vez hasta que aprendamos. Porque Él quiere que cambiemos, Él quiere transformarnos a la imagen de su Hijo. Hoy véanlo en el pasaje, véanlo una y otra vez, una tormenta, un pez, una planta, un gusano y finalmente un sofocante viento del este. Y desde el principio el mensaje para Jonás es el mismo: obedece mi palabra, alíñate con mi voluntad. Es el mismo mensaje, pero Jonás no entendió la providencia de Dios trabajando en su vida. Por eso nosotros debemos examinarnos examinar nuestro corazón o terminaremos como Jonás, enojados con Dios, cuando nos demos cuenta que su prioridad es su reino y no el nuestro. Yo no sé exactamente dónde tú te encuentras en el día de hoy. Yo no sé si tú estás en la época donde la sombrita te está cubriendo y estás alegre, o si estás en la próxima época recibiendo el viento sofocante de sufrimiento. Pero sea cualquiera que sea donde tú te encuentres, el llamado del texto es el mismo. Debemos examinar nuestro corazón. Debemos buscar al Señor y pedir claridad. No desperdicies ni tu prosperidad ni tu sufrimiento, sino busca alinear tu corazón al Señor y crecer en la vida del creyente. Porque si no lo hacemos, si no alineamos nuestras acciones, si no alineamos nuestro corazón al Señor de una manera u otra, mis hermanos, y escúcheme bien, nos vamos a alinear al mundo. Nos vamos a alinear al mundo. Son las dos opciones que hay. Cuando le damos rienda suelta a nuestros deseos, cuando lo que nos controla son nuestros pensamientos, nuestros deseos pecaminosos, nos vamos a alinear al mundo. Y al final, mis hermanos, nos vamos a alinear a la cultura de la muerte. Nos vamos a alinear a la cultura de la muerte. La conclusión lógica de vivir para nosotros mismos, que solo lo que me conviene a mí y a los míos es lo que es abrazar la cultura de la muerte. Verso 3, porque mejor es la muerte que la vida. Verso 8, mejor me es la muerte que la vida. Verso 9, tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte. Mis hermanos, el que personas consideren que es mejor matar ancianos porque ya no tienen utilidad para nosotros en la sociedad, sale cuando pensamos solamente en nosotros mismos. El hecho de que varios estados en esta nación pasaran cambios constitucionales para hacer legal el asesinato de los más indefensos en la sociedad, porque me conviene a mí, porque no es tiempo para mí, es la conclusión lógica de vivir para nosotros. Es una desgracia moral que hasta estados que son pro vida, el derecho al aborto, esté ganando terreno. Mis hermanos, el mundo está perdiendo la mente cuando actrices como Anne Hathaway dice que otra palabra para el aborto es misericordia. Es el juicio de Dios. Pero el problema es que aunque eso pueda parecer sorprendente para nosotros, créanme, nosotros no estamos tan lejos de llegar ahí cuando pensamos que nuestra vida es acerca de nosotros. Que todo esto que tenemos, que nuestras posesiones, que nuestras casas, que nuestro... digan lo que digan, es simplemente para nosotros, para nuestra comodidad. Hermanos, tenemos que gastar y ser gastados por el Evangelio del Señor Jesús. Esto es acerca de la misión. Y al final, cuando hayamos gastado todo lo que tenemos, esto es acerca de Dios. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre. Da gloria por tu misericordia y tu fidelidad. Hermanos, nos sacrificamos por la misión. La iglesia no puede quedarse sentada como Jonás lo hizo a mirar lo que iba a pasar con la ciudad. Tenemos que alinear nuestro corazón al Dios de misericordia y actuar y hablar informados por esa misericordia. Lo que quiero decir es que tenemos que examinar nuestro corazón, porque cuando no prestamos atención a lo que el Señor quiere enseñarnos y nos empeñamos en seguir por nuestros propios caminos, estamos deliberadamente escogiendo el camino que lleva a la muerte. Por eso, examinamos nuestro corazón o terminaremos como Jonás, enojados con Dios cuando nos demos cuenta que su prioridad es su reino y no el nuestro. Por último, vamos a ver tercera forma en que a veces no nos alineamos a la voluntad de Dios, y es cuando nuestro amor está mal dirigido. Cuando nuestro amor está mal dirigido. En esta última sección vemos la misericordia de Dios con Jonás. Dios le pregunta a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? La pregunta está diseñada, mis hermanos, para que Jonás examine su corazón. Es una oportunidad para que Jonás se detenga, examine su corazón y preguntarse: ¿lo que estoy haciendo? ¿Lo que estoy haciendo está alineado con la palabra de Dios? Me parece que es lo mínimo que Jonás podía hacer en ese momento. Sin embargo, en lugar de examinar su corazón, esta es la respuesta de Jonás a la pregunta del Señor: tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte. Básicamente, él está diciendo a Dios: yo sé que tú eres soberano, pero en esta ocasión, en esta situación, en lo que yo estoy viviendo, yo tengo razón. Yo soy el que estoy en lo correcto. Su corazón no está alineado con la palabra de Dios. Oh, pero el Señor tiene misericordia para con Jonás. Y le va a mostrar su error. Bueno, cuando nuestro corazón no está alineado a la palabra de Dios, nos vamos a alinear al mundo nuevamente. Y aún nuestros sentimientos se van a ver afectados y nuestro enfoque se va a ver afectado. Y vamos a enfocarnos en las cosas incorrectas. Lo vemos aquí. Jonás se apiadó de una planta. Tuvo más misericordia por una planta que por seres humanos que habían sido creados a la imagen de Dios. Y podría ser loco, pero eso está rampante en la cultura en hoy en día. La cultura está empujando ideologías donde los animales tienen más protección que un niño. Donde es ilegal maltratar o hasta recoger una pluma que se le haya caído a un águila. Pero el aborto de miles de niños creados a la imagen de Dios es celebrado y considerado como un derecho en los Estados Unidos. Pero no solamente son los animales. Muchas veces vemos nuestro amor es más fuerte hacia las cosas materiales que hacia nuestro prójimo. Tenemos más amor por nuestra casa, por nuestros autos, por nuestras posesiones. ¿Sabes? Si ese eres tú, varias preguntas para ti. ¿Tú prefieres no tener comunión bíblica con tus hermanos porque tu casa no está completamente perfecta? ¿Cómo reaccionas cuando tu hijo rompe algo valioso en tu casa? ¿Cómo reaccionas cuando alguien daña algo en tu casa? Cuando te compras ese auto que siempre habías querido, del color rojo que tú querías, y tu esposa lo saca del garaje y lo guaya o lo raya. Más allá. Si tuvieras que dejar tu estilo de vida, si tuvieras que sacrificar tus deseos, si tuvieras que sacrificar tus sueños y los sueños de tus hijos por servirle al Dios de la misión, ¿te enojarías con Dios? ¿Lo verías más como pérdida que como ganancia? Dirías como Jonás: tengo razón para estar enojado, tengo razón para pecar, tengo razón para gritar, tengo razón para enojarme, tengo razón para deprimirme. Oh, esto es un llamado del Señor para nosotros en el día de hoy, en un mundo individualista que más y más nos quiere vender la idea de que todo es acerca de mí, de mis sueños, de lo que yo tengo que lograr y puedo lograr. Los creyentes debemos empujar contra la cultura, contra nuestro propio corazón y darle más importancia a lo que Dios le da importancia, porque esto, todo esto es acerca del reino de Dios, no es acerca de nosotros. Tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120 mil personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? O sea, Jonás, tu problema no es que no tienes misericordia. Tu problema no es que no tienes amor. Tu problema es que tu amor está mal orientado. Tú amas solamente aquello que te conviene a ti. Tú amas a los tuyos. Tú amas a tu pueblo, los que son como tú. Tú estás bien cuando experimentas la gracia y misericordia de Dios en tu vida. Tú no hiciste nada por esa planta. Tú no la cultivaste. No te pertenece. No trabajaste por ella. Sin embargo, yo soy el creador de todas las cosas. Yo creé a cada persona en Nínive. La entretejí en el vientre de su madre. Ellos son míos. Yo soy su Dios. No tengo yo derecho a salvarlos. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje de Dios para Jonás. Y se ve claramente cuando la palabra hebrea que el autor usó en el verso 6, cuando dice que la planta fue para librar a Jonás de su incomodidad, es la misma palabra hebrea que usó en el capítulo 1 para hablar de la maldad de Nínive. Dios protegió a Jonás cuando dispuso que la planta lo librara de su incomodidad, y protegió a la gente de Nínive cuando les mostró gracia y misericordia y no los destruyó. Jonás recibió misericordia, pero él no entendió esa misericordia y no pudo extender esa misericordia a otros. Y es exactamente lo que Jesús nos habla en Mateo 20, en la parábola de los obreros. Cuando el hacendado sale a buscar obreros en la mañana y habla con algunos en la mañana y les va a dar un denario, pero continúa buscando y trae a otros y a otros hasta la tarde. Y después los reúne para pagarle. Y le va a pagar lo mismo a todos. Y los que estaban trabajando de por la mañana se enojan como Jonás. Y miren la respuesta de Jesús en la parábola. Pero respondiendo el hacendado dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Hermanos, el Dios de toda misericordia tiene misericordia de quien Él quiere. ¿Quiénes somos nosotros para responder a Dios? Él tiene derecho sobre su creación. La misericordia de Dios se ve en que providencialmente salva a todos aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Y Él ha escogido personas de todas naciones. Por eso es que Dios ama a las naciones. La pregunta es si Jonás ama las naciones. Más allá, la pregunta es si nosotros amamos las naciones. si la amamos más que nuestra comodidad, si la amamos más que nuestras preferencias, si la amamos lo suficiente como para mortificar nuestro orgullo y predicarles el Evangelio, predicarles la hermosa verdad de que la salvación es del Señor. Que aunque todos pecamos y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, el Hijo de Dios tomó forma de siervo, se hizo hombre para vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, cumplió la ley en nuestro lugar y fue y murió en nuestro lugar la muerte que nosotros merecíamos, muerte de cruz, recibiendo la completa ira de Dios por nosotros, pero al tercer día resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Y un día, mis hermanos, ha de venir por nosotros. Él ha de venir por su iglesia. Pero no solamente va a venir por nosotros, Él va a venir y va a establecer justicia. Va a juzgar a los vivos y a los muertos, porque Dios es un Dios misericordioso, lento para la ira, pero su ira va a llegar. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Dice Santiago 2:13. No debemos tener nosotros misericordia por las naciones. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que el libro de Jonás nos expone. Porque al final, mis hermanos, todos somos Jonás. Todos somos Jonás. Y yo sé que hubiésemos preferido que el libro de Jonás terminara al final del capítulo 3 con el avivamiento de Nínive en lugar de con y también muchos animales. Pero el mensaje de Jonás no es solamente para que nos concentremos en los resultados, sino para que examinemos nuestro corazón. ¿Qué áreas de nuestra vida estamos corriendo de la presencia del Señor? ¿Qué áreas no estamos aplicando nuestro conocimiento del Evangelio? ¿Qué situaciones estamos desperdiciando y no buscando entender qué es lo que el Señor está trabajando en nuestra vida? ¿A dónde está dirigido nuestro amor y misericordia? La pregunta final es, ¿está nuestro corazón alineado a la voluntad decretada de Dios? Y el libro de Jonás no contesta esta última pregunta para que nosotros nos hagamos parte de la historia, para que nosotros contestemos la pregunta. El autor deja esa pregunta final para que cada uno de nosotros nos examinemos y cada uno individualmente contestemos esa pregunta. ¿No puede Dios, soberano y misericordioso, salvar al que le plazca, aún aquellos que nosotros los damos por perdidos? No ama a Dios a las naciones, no tiene Dios amor por las naciones. No sabemos la respuesta de Jonás. El libro no nos da la respuesta de Jonás. Pero ustedes pueden contestar la pregunta. Y si tu respuesta a esa pregunta es sí, la pregunta que sigue es, ¿no debes tú entonces amar a las naciones? ¿No debes amar tú la misión de Dios más que tu propio reino? Hermanos, realmente Él es un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. El Señor nuestro Dios ama a las naciones porque Él es el Dios de toda misericordia. Oremos. Oh Señor Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo tome el mensaje, Señor, y ponga en nuestros corazones un fuego que arda por la misión, por tu misión, Señor. Señor, que no salgamos de este lugar con una mentalidad de continuar haciendo lo que estamos haciendo porque estamos cómodos, porque nos gusta nuestras posesiones, porque nos gusta lo que tenemos, sino que tu Espíritu Santo nos dé una sed de ver tu Evangelio moverse en el mundo, que tu Espíritu Santo trabaje en los lugares que nosotros menos nos imaginamos, Señor, que haya un despertar, para que la gente pueda ver que tú eres Rey soberano sobre todas las cosas, Señor. Que tu Evangelio continúe moviéndose, cambiando, regenerando y salvando a aquellos que tú amaste desde antes de la fundación del mundo. Te pedimos que nos uses, Señor. Que nos uses para llevar ese Evangelio hasta los confines de la tierra. Es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, es un mensaje fuerte, es un mensaje de exhortación, es un mensaje para que nos examinemos, para que no se quede aquí, sino que vayan a su casa, examinen su corazón, y vean dónde el Señor los está llamando. Dónde pueden servir más. Dónde pueden amar más la misión de Dios que su propio reino. Vayan con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga.